Serendipia, un programa sobre arte y lo posible insospechado. Conduce Malena Rodríguez.
Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serendipia en este domingo 7 de junio.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado.
Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes en este domingo gris. Sigue la neblina, sigue las nubes por todos lados. Y bueno, Inumet dice justamente que va a continuar este clima nublado para todo el país. Muy cubierto, baja probabilidad de precipitaciones. Tanto en la mañana como en la tarde-noche, 14 grados, casi 15. Y bueno, poco viento también y mucha humedad, 93%. Así que bueno, así comenzamos esta mañana de domingo aquí. Saludo a Alejandro Barreto en controles. Con muchas ganas de, bueno, de conversar, de compartirles muchos contenidos. Vamos a estar hablando de una obra que se estrenó ayer, Reykjavik. Es una obra escrita por Juan Mayorga, que es un gran dramaturgo español, premio Princesa de Asturias, integrante de la Real Academia Española, bueno, muy premiado, es matemático y también licenciado en filosofía, pero bueno, muy destacado en lo que son las letras. Él escribió esta obra que lleva a las tablas Mariana Weinstein, la exdirectora de Cultura, que vuelve a su pasión, que es el teatro. Ella ya había puesto en escena una obra de él, La Tortuga de Darwin, y bueno, y ahora vuelve con Reykjavik, que Reykjavik es una ciudad de Islandia y fue donde se disputó un campeonato muy famoso de ajedrez en plena Guerra Fría. Vamos a estar hablando de esa historia, de esta puesta en escena, vamos a hablar de teatro, todo esto más cerca de las 11 de la mañana.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito.
Vamos a hablar antes que nada de Ángel Rama. Ángel Rama, que está este año se están cumpliendo 100 años de su nacimiento. Antes que nada, les quiero recordar los números, sobre todo el número que más se usa para recibir mensajes, que es 09862-1050, pero también pueden ser mensajes al Instagram de Serendipia Radio Uruguay. Por las dos vías pueden mandar mensajes. Y vamos a estar compartiendo varios testimonios, varias miradas sobre este precoz escritor y crítico literario y cultural. Ángel Rama, bueno, era amante de este tipo de música brasileña, la bossa nova. Él fue un crítico y escritor que desde los años 60 se convirtió en uno de los ensayistas y críticos más relevantes y polémicos de América Latina. Su obra dispersa en publicaciones periódicas, prólogos y varios libros, se concentra en la literatura de casi todas las regiones del continente americano, así como diferentes periodos históricos. Él fue un militante de la generación del 45, director de la sección literaria del semanario Marcha, cofundador y principal director de la editorial Arca. En 1974 se exilió en Caracas, donde trabajó en la Universidad Central de Venezuela y como director literario de la biblioteca Ayacucho, que él mismo creó. Ángel Rama estuvo casado con Ida Vitale, con quien tuvo a Amparo y a Claudia. En 1964 se separaron y posteriormente se casó con Marta Trueba, con quien estaba viajando en el avión que se estrelló antes de salir de Madrid en 1983 hacia Bogotá.
Sentóse a descansar como si fuese sábado.
En el centenario de su muerte se han generado varios homenajes y vamos a hablar hoy, como les decía, desde distintos puntos de vista de este intelectual tan influyente. En los últimos años se publicaron dos libros muy importantes de él. Uno es Ángel Rama, Una vida en cartas, correspondencia 1944-1983, y el otro La ciudad letrada, ambos por Estuario Editora. Y el año pasado hicimos un programa sobre La ciudad letrada a propósito de un coloquio que se realizó aquí en Montevideo con visita de varios intelectuales del exterior que estudian la obra de Rama. Realmente fue una instancia muy interesante para acercarnos a todo este pensamiento con personas que trabajan desde el exterior. El libro Una vida en cartas fue un arduo trabajo de recopilación de cartas por parte de su hija, Amparo Rama, con ayuda de Rosario Peirú, que también escribe un prólogo en este voluminoso libro. Es un libro muy gordo, tiene muchísimas cartas. Y un segundo prólogo es un texto de la célebre ensayista argentina Beatriz Arlo. Y voy a ir leyendo algunas partes de este prólogo de Rosario Peirú, que realmente están muy bien e ilustran la relevancia de este escritor, de este crítico. Y el prólogo empieza así, dice: la noticia de la muerte de Ángel Rama, ocurrida en un accidente aéreo en las cercanías de Madrid, se supo en Montevideo en medio del acto del 27 de noviembre de 1983 y puso una cuota de amargura en aquella hora de esperanza. Era la primera vez que el conjunto de las fuerzas políticas salía a la calle a manifestar su repudio a la dictadura que llevaba 10 años en el poder. Una era parecía llegar a su fin, pero para quienes lo conocíamos, la muerte de Rama tenía en ese momento un valor simbólico. Recordaba que el tiempo había pasado, que buena parte del exilio ya no volvería y que el Uruguay, que iba a emerger de las ruinas de la dictadura 2 años después, ya no sería el mismo en que se habían formado las generaciones que llenaban esa tarde soleada el Parque de los Aliados. Ya han pasado 4 décadas, un tiempo lleno de transformaciones, no solo en el ámbito nacional, sino en el mundo. Hablando un poco de cómo fue ese momento. Y va repasando, desde el nacimiento de él en una familia de inmigrantes gallegos. Él nació en 1926, resultado de un Uruguay esperanzado y emprendedor que había fundado el primer vallismo. Él habla un poco, en algún momento se refiere a ser producto de ese tiempo. Luego va hablando de lo que él va entendiendo como su misión o su tarea más importante en ese momento. Dice: si tuviera que decir con toda precisión cuál entiendo la tarea más importante del momento actual y nuestra responsabilidad cultural, diría que es la construcción de una literatura. No basta que haya obras literarias buenas y exitosas para que exista una literatura. Para alcanzar tal denominación, las distintas obras literarias y los movimientos estéticos deben responder a una estructura interior que responda a una necesidad de la sociedad en que funciona. Si esto de, el sentido que tiene en cierto momento. Se va refiriendo a varios temas, también a la formación del público, que fue algo muy importante. Una de las cosas que terminó haciendo muy fuertemente Ángel Rama fue formar públicos. Y dice, el afán de formar un público no se quedó solo en la cantidad enorme de artículos que escribió, esto escribe Rosario Peirú en el prólogo, no se quedó solo en la cantidad enorme de artículos que escribió en las páginas de la revista fundadas por él desde la primera época, o con las que colaboró dentro y fuera del país, ni en su labor de marcha. Hubo en él una firme vocación de editor, iniciada a sus 20 años con la experiencia de la editorial Fábula, con su tarea como director de la colección de clásicos uruguayos de la Biblioteca Artigas, su pasaje por la Cooperativa de Escritores promovida por ASIR y la dirección de la colección Letras de Hoy de la editorial Alfa de Benito Milla. Luego se refiere también a la fundación de Arca con su hermano Germán Rama y con José Pedro Díaz. Y varias de estos emprendimientos que él va a ir continuando a lo largo del tiempo. Él también entendía la actividad editorial como una tarea docente. tenía una cátedra de literatura latinoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y bueno, le interesaban mucho los textos literarios por su valor estético, pero también lo que significaban como expresión de la sociedad, de la cultura, de lo que estaba pasando, lo que necesitaba esta sociedad en ese momento. Bueno, él se va haciendo muy conocido, va yendo a muchos congresos, reuniones de escritores, toda una época muy fermental. Y luego, bueno, viene esta tarea, cuando él está exilado en Venezuela, de formar la Biblioteca Ayacucho, que es una biblioteca de cultura latinoamericana. O sea, él se propone hacer una biblioteca compuesta por colecciones, o sea, armar una colección de libros de personas muy interiorizadas en los temas que tienen que ver con Latinoamérica, con las realidades latinoamericanas, con el pensamiento latinoamericano. Lo que busca es desarrollar un discurso intelectual sobre la región. Y bueno, esto es uno de los, dice él mismo, dice: publicar una biblioteca de la cultura latinoamericana implica desarrollar justamente esto, un discurso intelectual sobre la región. Uno de sus puntos centrales es el afán de integración, que para llevarse a cabo obliga a luchar contra una fragmentación e incomunicación que ha durado siglos. Bueno, es un prólogo que realmente es realmente importante, cómo va mostrando todo lo que él va recuperando en los distintos ámbitos de la cultura latinoamericana, cómo va uniendo todo esto. Porque si pensamos cada país con su riqueza literaria y de pensamiento, lo que logra es ir uniendo los distintos pensamientos a los distintos autores. Tiene como una labor muy fuerte como de red, de ir justamente también en las cartas que se recogen en el libro, en este libro, Una vida en cartas, se ve todo ese trabajo de pensamiento con muchos autores muy importantes de Latinoamérica, o sea, los más importantes que en ese momento estaban vivos, que estaban trabajando, escribiendo. Y vamos a escuchar sobre este trabajo que se hizo con las cartas. Vamos a escuchar a Amparo Rama, que nos cuenta lo que fue ir uniendo todo este material.
Durante unos 4 años, más o menos, me dediqué, digamos, como una tarea así, tampoco al 100%, pero bueno, de ir buscando y armando toda una red de contactos que me permitiera ir juntando las cartas que, digamos, a partir de revisar el archivo y de ver aquellos corresponsales con una correspondencia más voluminosa, si vos querés, buscar, digamos, empezar por ese lado. Y entonces, bueno, sí, por ahí se empezó con Sosnowski, que era su catedrático, digamos, porque era el encargado del Departamento de Literatura de Maryland, o con las cartas con Vargas Llosa, tratando de ver incluso en qué archivos se podían conseguir correspondencias, y ahí, bueno, el archivo de Princeton tiene mucha correspondencia, la correspondencia con Cobo Borda, la correspondencia con José Emilio Pacheco, y después buscando, digamos, ya más picoteado, digamos, en bibliotecas, en la Biblioteca de Chile, en oportunidad de una visita a Madrid con mi madre, encontré correspondencia en la Biblioteca Nacional de Madrid, con Guillén. Se fue, digamos, juntando a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo que las iba consiguiendo, las iba transcribiendo, con lo cual transcribí, pues, un volumen muy importante de correspondencia. En México se consiguió la correspondencia con CEA, que estaba en su departamento de la universidad. La correspondencia con otra persona muy importante, que fue con Gutiérrez Girardot, en realidad estaba ya en el archivo, porque al fallecer Gutiérrez Girardot me había mandado algunas cartas. Desgraciadamente, una gran parte después él tuvo una inundación y no se consiguieron. La correspondencia con Sergio Ramírez estaba en Princeton. Él mismo me lo comunicó, e incluso, bueno, muchas de esas personas que estaban vivas me ayudaron después a ver en sus cartas referencias o menciones a personas que uno no sabía quiénes eran. También, obviamente, ayudó muchísimo la existencia de la Wikipedia, que realmente en ese sentido ayuda muchísimo a ubicar y hacer todas las anotaciones, que sí, que la correspondencia tiene mucho trabajo en ese sentido.
Bueno, fue un trabajo realmente muy, muy arduo, como decía ella, y yo le preguntaba con qué se encontró, qué sorpresas se encontró en toda esa investigación.
En realidad los hallazgos más inesperados los estoy encontrando no tanto de repente en esa correspondencia, sino en la correspondencia que ahora estoy leyendo para poner en la página web, que son las cartas de los corresponsales que hay veces están, digamos, la contracara, digamos, de la correspondencia escrita por papá, de los corresponsales. Y ahí realmente los amigos le tenían mucho aprecio. Veo cómo muchas veces se disculpan de no poder cumplir con todos los pedidos que además mi viejo les hace, y del aprecio que le tienen. Eso lo estoy encontrando en esas cartas que nunca había leído y que ahora en la medida en que las estamos juntando para colocarlas como en un solo PDF y subirlas a la web, me resultan emocionantes.
Bueno, como dice Rosario Peiru en este prólogo, las cartas marcaron su vida profesional y personal. La primera que abre esta selección, en este libro gordo, se inicia con esta frase: "Empiezo dando tres hurras por el que inventó el género epistolar, cosa que creo debe ser obra de las amantes novias babilonias, porque es el mejor sistema de llenar el tiempo que te queda libre cuando estás deseando charlar con alguien". Bueno, tenía 18 años cuando escribió esto. Y ahí daría comienzo, bueno, a una afición por este género epistolar que realmente deja muchos testimonios de cómo se relacionaba, de cómo lo vimos ayer también con Ernesto Leborne, el arquitecto muy vinculado al universo Torres Garciano, que también todo este reflejo de las cartas siempre nos ilustra otra forma de relacionarse de estas personas. Es como una forma un poquito voyeur de acercarnos, ¿no? De como atisbar ahí en la intimidad de una comunicación más privada. Y es realmente un testimonio único, precioso, un documento que bueno, que se está perdiendo porque cada vez escribimos menos cartas. Amparo Rama está hace tiempo trabajando en todos estos materiales de su padre, en recuperarlos, porque como decíamos, él escribió muchísimo, pero en forma muy dispersa. Estos libros que se están publicando son como que recogen todo ese trabajo disperso que unió, que buscó conectar a gente, pensamiento, buscar pensamientos en común o buscar el debate. Y todo esto se va reuniendo también en un archivo digital y hoy día existe un archivo que se llama angelrama.uy, donde van a ir pudiendo encontrar todos los materiales que hay sobre él, todo lo que no está bajo derechos de autor, pero bueno, todos los documentos los pueden encontrar ahí también. Y bueno, justamente Amparo nos habló también de este tema.
Bueno, sí, aprovechando este centenario, encaramos la tarea de armar una página web, porque lógico, tener el archivo aquí y que los investigadores vengan hasta acá, pues bueno, de alguna manera hay cierta inhibición, pero para los que están en el exterior además les implica un viaje. Y pienso que bueno, que sí, que a esta altura de mi propia vida incluso, no puedo dejar el archivo simplemente pasar de aquí a otro repositorio sin de alguna manera hacer un esfuerzo por ponerlo en internet. Hemos incluso no, ya prácticamente subido casi todos sus artículos periodísticos, también prólogos, Hay toda una sección de obras bastante abundante. Obviamente no podemos poner los libros que están en derecho de autor, porque bueno, todavía se están editando. Pero bueno, poco a poco pienso que se puede ir subiendo casi todo. Y eventualmente, pues bueno, si se edita algo, lo bajás y ya está. Pero el archivo además implica colocar 10 cajas de correspondencia, todos sus documentos inéditos, incluso ahora, ayer hubo una presentación en el Solís que fue muy linda, donde se leyó una especie de diario que encontré en una de esas libretitas manuscritas, que hay un montón, pero que, bueno, transcribirlos es un esfuerzo grande. Pero bueno, ese texto ya hoy lo pido que lo suban, junto con los manuscritos de las obras. Hay 3 obras que, y están los manuscritos, se van a colocar en PDF, tal cual se encuentran en el archivo. En algún momento se podrán transcribir, pero bueno, hay que ir poniendo ese material que le va a servir a los investigadores. Hay muchísimos inéditos que también se pueden ir subiendo, parciales, pero bueno, hay que ir tratando también de subirlos con un cierto criterio de ubicación. Estas obras ahora yo las subí las fotografías también de las puestas en escena, las fotografías de Estela Castro y de Estela Medina, con sus trajes de monjas de Lucrecia. Y bueno, de manera que también en algún momento pudieran publicarse o pudieran hacerse esas piezas, ponerse en escena, con las modificaciones que implica verlas desde esta época. Hay mucho material porque es enorme el archivo, pero está bastante ordenado. Así que bueno, espero que la página web pueda difundirse. Trataremos en lo posible de hacérselo llegar a los departamentos de literatura de las universidades, por lo menos latinoamericanas, en las que él estuvo o con las que tuvo vínculo, para que los estudiantes o los doctorandos puedan hacer sus trabajos y tener la obra de Ángel lo más a mano posible.
Bueno, ese texto que ella rescató, un manuscrito de una pequeña libreta, es diario de un aspirante autor, un texto de 1958, que justamente vamos a estar hablando de este texto después de la tanda, porque tiene que ver con un homenaje que se le hizo en el Teatro Solís. Es un homenaje que le hizo el Teatro y la Comedia Nacional el jueves pasado. Pero antes, me gustaría compartir otro pequeño testimonio que fue parte de este encuentro que tuvimos con varios investigadores el año pasado en relación a este coloquio por la ciudad letrada, que bueno, tiene que ver con cómo se piensa en las ciudades, en la labor de los intelectuales, el poder de la palabra escrita. También es un enfoque muy original y muy interesante de Ángel Rama en ese sentido, y muchos investigadores que están en estos temas, como por ejemplo Facundo Gómez, que fue prologuista de ese libro, licenciado en Letras y doctor en Literatura por la Universidad de Buenos Aires, desarrolló toda su investigación de doctorado en torno al discurso crítico de Ángel Rama y nos decía lo siguiente.
Entre 2014 y 2019 investigué el discurso crítico de Ángel Rama, primero en bibliotecas especializadas y repositorios institucionales. Fui reconstruyendo parte de su bibliografía que complementé con los materiales que por entonces ya estaban circulando en la web. Pero el encuentro providencial fue en 2015, cuando por primera vez viajé a Montevideo para investigar los papeles personales del crítico que están al resguardo de su hija Amparo. Realmente encontrarme con los textos manuscritos de Ángel Rama, poder palpar su materialidad, revisar parte de su epistolario, que por ese momento todavía no había sido publicado, pero también borradores de sus textos, versiones mecanografiadas originales, traducciones, informes, textos de ficción, me hicieron dar cuenta de que tenía que repensar mi concepción del trabajo de Rama, y me di cuenta que la crítica literaria, su crítica literaria, se insertaba en un marco mucho más amplio de prácticas culturales. Fue así que empecé a pensar su obra como una praxis intelectual, es decir, un conjunto de intervenciones, prácticas, proyectos, escrituras, y diversas tareas que Ángel Rama fue llevando a lo largo del tiempo, por lo menos desde 1959, orientado por un ideario latinoamericanista que estaba preocupado por la autonomía, el desarrollo y la integración de las letras y de la cultura latinoamericana.
Después de la tanda, vamos a esa otra faceta no tan conocida de Ángel Rama, vinculada al teatro. Y bueno, como siempre saben que se pueden comunicar con nosotros al 098-62-1050.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.